Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice Dios, ¿qué otro Dios es más poderoso? Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, verso 35. El Señor es el verdadero Dios. No hay ningún otro Dios aparte de Él. Romanos capítulo 3, verso 30 dice, existe solo un único Dios. Dios es únicamente uno. Y la pregunta que yo me hago en esta mañana es, ¿quién puede hacerle frente a este único Dios? Y bueno, algunos insensatos a lo largo de la historia han tratado, han intentado hacerle frente al Señor y por supuesto han sido humillados, derrotados, aplastados. Dice el Salmo 89, poderoso es tu brazo, tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. A ver, ¿cuántos recuerdan lo que hicieron los filisteos con el arca de la presencia del Señor cuando se la robaron a los israelitas? ¿Te acordás? Dice la Biblia que la llevaron del campo de batalla y la metieron en el templo del dios Dagón, el dios de los filisteos, colocándolo junto a su dios, al dios Dagón. Los filisteos presumían, se sentían orgullosos. Ellos creían que su dios Dagón había vencido al dios de los hebreos. Y entonces, orgullosos, presuntuosos, ellos exhibían a su dios conquistado. En la vitrina de dioses ahora tenían un nuevo dios que exhibían, un nuevo dios que habían conquistado. El dios de los hebreos, el dios de los israelitas, había sido conquistado y lo exhibían orgulloso en su vitrina de dioses. Pero ese orgullo, esa presunción duró un ratito. A la mañana siguiente, los sacerdotes del dios Dagón encontraron la estatua de su dios postrada delante del arca del Señor. Ay, yo quiero que imagines ese cuadro. Dice, la estatua estaba caída boca abajo delante del arca del Señor. Así que los sacerdotes levantaron a su dios, la estatua de su dios Dagón, y la volvieron a poner en su lugar. Pero al día siguiente volvió a suceder lo mismo y su dios Dagón estaba postrado ante el arca de la presencia. Dice, Dagón había caído boca abajo, frente al arca del Señor. Su cabeza y sus manos se habían quebrado. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Entonces los filisteos, que habían creído que su dios había derrotado al dios de los israelitas, ahora empezaron a reconocer que su diosito Dagoncito era inútil e inofensivo, porque ni siquiera a sí mismo podía cuidarse. Todas las mañanas había que levantarlo porque estaba de cuclilla, porque estaba boca en tierra, adorando a quién, al dios que ellos creían haber conquistado, porque nadie puede enfrentar con éxito a aquellos que se atrevieron a enfrentar a nuestro único Dios. Tuvieron que ser humillados, aplastados y derrotados. Si de comparar fuerzas se trata, hermano, Dios es más poderoso. No existe un Dios tan poderoso como, aleluya, gloria sea su nombre, hermano. Qué cuadro ese, qué cuadro. Al igual que con los dioses egipcios, Dios ajustició y sometió al dios de los filisteos, al dios Dagón. Dagón era un ídolo, porque dice que era una estatua, un ídolo que se hacía pasar por Dios, que se hacía pasar por alguien. Y ustedes saben, todo el mundo sabe, porque el apóstol Pablo lo ha revelado en el Nuevo Testamento, que detrás de las estatuas, detrás de los ídolos, están los demonios que reciben la adoración de las personas que se conectan con esa estatua, con ese ídolo, y que le ofrecen sus ofrendas. Así que ahí tenés a Dagón, haciéndose pasar por un dios. Los mismos filisteos tuvieron que reconocer que su pequeño, insignificante, irrelevante diosito no podía con el único, grandioso y todopoderoso Dios del universo. Mira lo que decían: dice Dios, el Dios de los hebreos, nos está dando duro, nos está castigando, tanto a nosotros como a nuestro Dios Dagón. El único y verdadero Dios hizo postrar a Dagón, estos que desafiaron al Dios de los hebreos. Ahora el Dios de los hebreos hizo postrar al Dios de los filisteos, y al día siguiente lo hizo pedazo, hermano. Dios es tan poderoso, ¿quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Vamos, hermano, ánimo, fe. Nuestro gran Dios es poderoso, es todopoderoso, y nadie puede enfrentar a nuestro gran Dios. Aleluya, aleluya. La pregunta que yo me hago, hermanos, a ver si coinciden: si los filisteos terminaron por reconocer que el Dios de los hebreos, el Dios de los israelitas, era más poderoso que el Dios al que ellos adoraban, ¿por qué no lo adoptaron como Dios de toda la nación? Porque una cosa es que yo ignore que el Dios al que estoy adorando es inofensivo, que ni siquiera puede cuidarse a sí mismo. Dice, la estatua estaba por el piso, tenían que venir a levantarla. Es decir, una cosa es que yo ignore la fuerza y el poder del Dios al que estoy adorando. Y otra cosa es que ahora yo reconozca que hay un Dios que es mucho más poderoso que el Dios al que estoy adorando. Que ahora me doy cuenta que mi Dios es un diosito que no es capaz ni de cuidarse a sí mismo. Entonces lo mínimo, aquella persona que tiene dos dedos de frente se da cuenta, este Dios ni siquiera puede cuidarse a sí mismo. ¿Cómo me va a cuidar a mí? ¿Cómo va a cuidar a mis hijos y a mi familia? Entonces uno termina por adoptar al Dios que es más poderoso. Pero eso no pasó con los filisteos. Los filisteos prefirieron quedarse con su diosito. Los filisteos prefirieron quedarse con el enclenque, endeble, blandengue, pequeñísimo, intrascendente e insignificante diosito Dagón, y se deshicieron del fuerte, altísimo, supremo, excelso y todopoderoso Dios. ¿Cómo se entiende eso? Dice que los filisteos dijeron: llévense el Dios de Israel de acá, no lo queremos. Llévense el arca de la presencia del Señor, devuélvanlo a su lugar, que se vaya otra vez con los israelitas. ¿Por qué hacen eso, hermano? Si ahora hemos descubierto que hay un Dios que es mucho más poderoso que el Dios que estamos adorando, entonces ese sí pues es capaz de cuidarme. Este nuevo Dios es capaz de cuidar nuestra nación. ¿Por qué no lo adoptamos? ¿Por qué no nos sometemos? ¿Por qué no nos sujetamos a este nuevo Dios? No, ellos prefieren quedarse con su diosito que ni siquiera puede cuidarse a sí mismo. Prefieren quedarse con su diosito Dagoncito antes que adoptar y someterse a las exigencias del nuevo Dios. Es una cosa extraña. No tan extraña. No te dejes sorprender. Porque el hecho de que los pecadores no se sientan cómodos ante la presencia de Dios no es algo inusual. No es para sorprenderse. El hecho de que los pecadores no se sientan cómodos con lo santo no es algo que debería llamarnos la atención. ¿Te acordás en Betel? ¿Qué es lo que pasó con el profeta Eliseo? El hombre de Dios que traía la verdad, la revelación y la presencia del Señor. No lo queremos acá. Dice, vete de aquí, viejo calvo, a otro lugar. ¿Y qué pasó con el profeta Amós en Samaria cuando llegó de parte del Señor? Vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allá. ¿Y qué pasó con Jesús cuando fue a Gadara? ¿Qué hicieron los gadarenos con Jesús? Se deshicieron, como los filisteos, se deshicieron del arca. Dice, le suplicaron, una cosa que no se puede entender, hermano. Le suplicaron a Jesús que se fuera. Nosotros estamos procurando por todos los medios que Dios venga a nuestra casa, que Dios venga a nuestra vida, que Dios venga a la iglesia. Y esto que lo tienen ahí, dice, le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Así que vos tenés ahí al profeta Eliseo, que no lo quieren, ahí al profeta Amós, que no lo quieren, a Jesús, que no lo quieren, al arca de la presencia del Señor, que no lo quieren. ¿Y te acordás qué pasó con Pedrito cuando Jesús multiplicó los peces? ¿Qué hizo Pedrito? Dice que le dijo a Jesús, aléjate de mí. Entonces, no es sorprendente esto de que los filisteos no quieran ahora adoptar al único Dios verdadero, a un Dios que es mucho más poderoso que su diosito Dagoncito. No es de sorprender, ¿no? Ahí lo tenemos a Pedro que le dice, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Una cosa que asombra, ¿verdad? Qué cosa extraña. Pedro se siente incómodo en la presencia del Señor, como tantas personas. Y entonces es cierto que ese día él cayó de rodillas, pero no fue para adorar a Jesús, sino para pedirle espacio, para que lo dejara solo, para que se alejara de él. No lo puedo entender, yo tampoco. No puedo entender cómo una persona, cómo una nación, ahora que conoce al único Dios verdadero, ahora que está el Señor, que hace milagros delante de él, y Pedro le dice, aléjate, dame espacio. ¿Por qué? Porque los hombres pecadores no se sienten cómodos en la presencia del Señor, no se sienten cómodos en la presencia de los santos. La gente, hermanos, quiere un Dios que no los moleste. La gente quiere un Dios que no interfiera con sus vidas. La gente quiere un Dios que los bendiga y lo bendiga sin tener que rendir cuentas a nadie. Por eso la Biblia dice, se mantienen alejados de mí, de Dios, porque no quieren obedecerlo. No quieren rendir cuentas, hermano, todos nosotros, la oferta es tentadora. ¿Quién no quiere un Dios que promete bendecirte sin que estorbe la manera en la que estás viviendo? ¿Quién no quiere un Dios como Salvador, pero no como Señor? La gente quiere un Dios que no los moleste, que no interfiera con sus vidas. La gente quiere un Dios que prometa bendecirte. Por eso esos diositos, esos ídolos, diositos callejeros que andan a la vera de la ruta, están atestados de personas, porque esos diositos prometen bendecirte, cosa que no hacen, prometen bendecirte a cambio de nada. No necesitas hacer nada, no necesitas rendirle cuenta, no necesitas cambiar tu vida. De vez en cuando llévale una velita. Y de vez en cuando para por la ruta y hacer una oración. Entonces, ¿quién no quiere un Dios así? Un Dios que bendice, pero al que no tengas que rendirle cuenta. Un Dios que bendice, pero que no te exija el cambio de vida. Y es muy tentadora la oferta, hermano. Entonces no quieren a este Dios. El Dios de los hebreos tiene su exigencia, su diosito Dagón, que no puede cuidarse a sí mismo, y ellos pueden hacer lo que quieran, pueden seguir adelante mientras están adorando a su diosito. La desgracia que cayó sobre los filisteos era tan grande, hermanos, Dice que el arca de la presencia del Señor estuvo 7 meses entre los filisteos. Donde ponían el arca caía la desgracia. Donde ponían el arca, el Señor los afligía con tumores, con enfermedades, con ratas. Las ratas salían de los roperos, de debajo de la cama, por todos lados. Entonces ya no sabían dónde poner el arca. Y entonces todo el mundo puso un grito en el cielo y dice, los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Pero hermano, no eran gritos de desesperación, no eran gritos que convierten el alma, no eran gritos para someterse al nuevo Dios, para aceptar las exigencias del nuevo Dios, eran gritos para que este Dios se fuera, para que les diera espacio, porque ellos no querían rendir sus vidas a este nuevo Dios, ellos preferían seguir con sus vidas arruinada, como tanta gente hoy en día prefiere seguir con su vida arruinada antes que someterse al señorío de Jesucristo, al señorío de Dios. Pero existe algo aún más desconcertante todavía en el pasaje, porque realmente desconcierta de que ahora que conocemos un Dios que es todopoderoso, no lo querramos tener con nosotros y le pidamos que se vaya. Eso ya te deja medio perturbado. Pero existe aún algo peor. Después de 7 meses de desgracia, donde ponían el arca caía el juicio de Dios, los filisteos llamaron y convocaron a todos los adivinos del país, a los más grosos, a los más pesados, a estos que tenían línea directa con el infierno, brujos, hechiceros, todo el mundo ocultista convocado por los filisteos para pedirle un consejo. A los adivinos, sí, a los hechiceros, sí, a los brujos, sí. Los filisteos los convocaron para pedirle un consejo. ¿Qué vamos a hacer ahora con el arca de la presencia del Señor? ¿Qué vamos a hacer ahora con este nuevo Dios que hemos conquistado porque nos está dando duro? Y mirá lo que le aconsejaron. Dice, devuelvan el arca, los brujos, los representantes de Satanás. Dice, lo que tienen que hacer ustedes, mirá, es devolver el arca. Envíen a este nuevo Dios a su propia casa. Envíen una ofrenda para demostrar respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. Es decir, acá tenemos a los representantes de Satanás, a los brujos y adivinos, que reconocen que no hay posibilidad alguna contra el Dios de los hebreos. Acá está Satanás a través de la boca de su siervo reconociendo que no se puede, que no existe posibilidad de ganar frente al Dios de los hebreos. Dice, no sean tercos, como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. Es decir, estos brujos y adivinos tienen muy presente lo que ya pasó con el panteón de dioses, con el faraón, ¿te acordás? La insensatez. Aquellos que se atrevieron a desafiar a Dios, como el faraón y su panteón de dioses, fueron cacheteados, fueron pulverizados, hermano. Así que ustedes dicen, ahora le dicen a los filisteos, los brujos, tengan cuidado porque ya pasó que el panteón de dioses fue pulverizado. No sean tercos, no hagan como ellos. Ellos reconocen, los hijos del diablo reconocen que no se puede con el Dios de los hebreos. Pero el consejo que le dan es un consejo para mantener distancia con el Dios de los hebreos. No es para someterse, es para aplacar la ira. Es para que el Dios de los hebreos nos bendiga, no castigándonos. pero no habla nada de someterse al nuevo Dios, no habla nada de adoptar al nuevo Dios como el Dios de toda la nación. Hermanos, el consejo de brujos, adivinos y hechiceros sigue siendo el mismo, forma parte del evangelio lie, aquellas personas que compran a Dios como Salvador, pero no como Señor. Quieren el Dios que bendice, pero no quieren sujetarse, no quieren amoldarse, no quieren cambiar su vida, no quieren adoptar a Dios como el Kyrios, como el Señor, como el dueño de su vida. Ellos quieren seguir adelante con sus vidas pecaminosas, ellos quieren espacio, ellos quieren sí un Dios que les bendiga, ellos sí reconocen que Dios es poderoso y reconocen y quieren su bendición y lo quieren como Salvador, pero no como Señor. Ese es el evangelio lie, el evangelio descafeinado, aquel que dice, que promete ¿qué cosa? Comodidad sin sacrificio, felicidad sin arrepentimiento, bendición sin obediencia. Forma parte del evangelio descafeinado, del evangelio lie, del evangelio del diablo que se ofrece en muchas reparticiones públicas, pero nosotros no vamos a comprar, parece muy tentador, pero te lleva al infierno. No vamos a comprar esa clase de evangelio. Nosotros queremos a Dios como Salvador, pero también como Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Kyrios, nuestro dueño, el Dios todopoderoso. Aleluya, gloria sea su nombre. ¿Estás entendiendo, hermano? Este Dios de oferta es muy demandado. Incluso la gente simpatiza con esos diosesitos callejeros en forma de ídolos de estatua, porque como te dije, ellos prometen bendecirte sin que tú tengas que hacer nada. Tú no tienes que cambiar tu vida, tú puedes seguir con tu vida tal como está. Ellos no te van a exigir nada. Eso es lo que la gente cree. Y tú puedes llevarle una velita de vez en cuando y prometen bendecirte. Primero, que no te van a bendecir. Y segundo, que no es mentira, que no te van a pedir. Estás conectado con el infierno, hermano. Y eso tiene un precio alto. Por eso hay que ser libre en el nombre de Jesús y empezar a creer que nuestro Dios, el Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, también es nuestro Dios. El Dios que cacheteó a los dioses de Egipto. El Dios que cacheteó a Dagoncito también lo va a hacer contra todo aquel que es. Aleluya, dale gloria al Señor. ¿Eres acaso un filisteo que ve a Dios solo como un ingrediente barato de una nueva vida o de una buena vida? En su afán de terminar con la desgracia, los filisteos trasladaron el arca de una ciudad a otra. Dice, no podemos con este Dios. Entonces lo llevaban de acá para allá, hasta que finalmente fue a parar a una ciudad llamada Ecrón. Y Ecrón tenía su propio Dios. Además de adorar a Dagón, que era el Dios nacional de los filisteos, Ecrón tenía también su propio Dios, un Dios muy famoso, un Dios temido y respetado incluso por muchos israelitas. ¿A qué Dios me estoy refiriendo? A Belcebú. Belcebú tenía su guarida, su búnker. Moraba, vivía en Ecrón. Y dice que este tenía fama de ser sanador, este Dios. Y tenía fama de predecir el futuro. Era temido y respetado por todos, incluso por los israelitas. El rey de Israel, Ocosías, fue a consultarlo. Dice, se cayó por el balcón un día y quedó malherido. Entonces despachó mensajeros con este encargo. Dice, a ver, alguien que me pueda decir si me voy a sanar o no. Ah, ya sé, vamos a consultar a Belcebú. Dice, vayan a consultar a Belcebú o Baal Mosca, el dios de Ecrón, a ver si me sano de estas heridas. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Belcebú, dios de Ecrón? Por eso no te levantarás de la cama donde te has acostado, sino que morirás sin remedio. ¿Quién era este Belcebú? Belcebú es el mismo Satanás. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos lo dice. En el Nuevo Testamento, ¿te acordás que lo sabelo todos, maestros de la ley, acusaron a Jesús de qué cosa? De estar poseído. Este hace milagro y echa afuera a todos los demonios porque Satanás, Belcebú, el príncipe de los demonios, está con él. Es decir, que Belcebú es el mismo Satanás. El mismo Satanás tiene su guarida, ¿dónde? En Ecrón. Y en Ecrón fue a parar el arca de la presencia. Ah, yo me hago el plato, hermano. Ah, este Dios que cacheteó a todos los dioses y al panteón de dioses egipcio. Este Dios que cacheteó a Dagoncito, ahora lo va a cachetear. Porque no hay nadie que pueda hacerle frente a nuestro Dios. Y el Dios que pudo con Dagón, el Dios que pudo con Belcebú, el Dios que pudo con todos los dioses y el panteón de dioses y el faraón en Egipto, es el Dios que puede contra todo aquel gigante que se levanta en tu contra. Dios es más poderoso, hermano. Él es nuestro protector. Aleluya, Señor. ¿Alguien alcanza a entender esto? Y cuidado, porque Ocosías maldijo su vida al consultar en el mundo ocultista. Y la misma suerte corren aquellos que van en su desesperación, en un momento de desesperación, se enfermó el hijo, se quebró la economía, ahí, en un momento de desesperación la gente busca en el infierno en lugar de buscar en el cielo. Hermano, eso es una atadura de muerte. Y si tú quieres salir de esa influencia y de esa atadura, no vas a poder hacerlo solo. Pero sí hay una mano que puede abrir la jaula en la que estás. ¿Cuántos están conmigo? Hay una mano que va a abrir la jaula desde el lado de afuera para que seas absolutamente libre, libre de la opresión en la que está. Esos demonios que oprimen tu vida, esos demonios que oprimen tu casa, esos demonios que oprimen tu economía y la vida de tus hijos, van a ser libres. Se va a romper esa cadena, esa puerta. ¿Cuántos están conmigo? Se va a abrir porque el Dios Todopoderoso puede con Belcebú. El Dios Todopoderoso te va a hacer libre. El Dios Todopoderoso va a sanarte y va a liberarte. Dale gloria a Dios, dale gloria. Que nadie se resigne, que nadie le tenga miedo a Belcebú, este principito. Fíjate lo que la Biblia, cómo la Biblia lo trata a Belcebú. El mismo autor sagrado dice que Belcebú significa príncipe. Es decir, este Belcebú, este Satanás, él se hace pasar, yo soy un príncipe, yo soy grande, y le hace creer a la gente que él es poderoso. ¿Y qué dice el Señor? El autor sagrado lo ridiculiza y le dice, príncipe, ¿príncipe de qué? Al único que podés aspirar a ser príncipe es príncipe de las moscas. Fíjate cómo se le burla el Señor. Y entonces ahora el arca que va a parar a la que va a parar a Ecrón, donde Satanás tiene su guarida, agárrate, Catalina. Ahí está el Señor cacheteando. Ya lo cacheteó en el cielo cuando lo envió como una bola de fuego. Ya lo está cacheteando. En el Nuevo Testamento lo va a cachetear a través de Jesús. Y así lo va a hacer. Va a cachetear a todos los dioses que se levantan en tu contra. Así todos aquellos demonios que vengan para atentar contra tu vida, que vengan para atentar contra tu economía o tu familia, no lo podrán hacer. Porque el Dios Todopoderoso te cuida. El Dios Todopoderoso cuida a tu familia. El Dios Todopoderoso cuida tu economía. Aleluya, gloria sea su nombre. Dios arremetió y destruyó a Ecrón junto con su Dios Belcebú. Lo pulverizó. La paliza, recibió una paliza ejemplar. Que todos los filisteos dijeron, llévense el arca, acá no podemos aguantar. Donde ibas, todo el mundo recibía una paliza ejemplar. Hermanos, amigos, este principito podrá creérsela y podrá hacerle creer a muchos hermanos y personas que es poderoso. Pero la pura verdad, la verdad verdadera es que el diablo es un alfeñique e insignificante ser creado al que Dios le tiene reservado un lugar de tormento eterno llamado lago de fuego e infierno, hermano. Nadie tiene por qué temerle. Si estamos en obediencia, si estamos honrando y respetando al Señor, no le tengas miedo. Podrá creerse dársela y podrá creer que es un príncipe, pero no lo es. Nuestro Dios es el rey, y el rey tiene toda la autoridad. Toda autoridad le ha sido dado en la tierra, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo el Señor nos protege. Él es tu Dios, Él es el Dios protector de todos aquellos que le temen. Dale gloria al Señor, dale un fuerte aplauso. Hermanos, qué esperanzador es todo esto. Qué esperanzador. Todo el panteón de diosesitos filisteos y egipcios fueron pulverizados por el único Dios verdadero. ¿Le temes tú al diablo? Pastor, si usted supiera los trabajos que me hacen ahí en la empresa y delante de la casa, hay muchas personas que amanecen en la mañana con trabajos frente a sus casas, frente a sus puertas, y hay sangre y hay aceite y cuantas otras cosas. Hermano, no hay por qué temer. Si tú estás honrando y obedeciendo al Señor, si estás procurando el camino de la santidad y el camino del Señor, no hay por qué temer. No importa los demonios que se levanten, no importa los trabajos que puedan hacerte, no importa los trabajos que puedan hacer contra tu familia. Tu familia está en las manos, en el hueco del Dios Todopoderoso, y están protegidos por el único Dios verdadero, al quien nadie le puede hacer frente. Dale gloria, dale un fuerte aplauso al Señor. Dice: el que no está en pecado, Jesucristo lo protege, y el maligno no llega a tocarlo. Ponete en pie, por favor. Ánimo, 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 iglesia. Fe, fe.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.